Bacalà. Por esto, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves
mambo. Maldini tiene una propuesta espectacular en la noche de hoy. Pero
¿qué tal, Juan?
Muy buenas. Muy buenas, Julio. Te lo digo en serio, ¿eh? Gran propuesta en este momento que estamos viviendo. Elegir los mejores partidos de la historia de la selección española.
Sí, sí,
que
sí,
no hay... La primera pregunta que te quiero hacer ¿es fácil verlos?
Sí, es fácil verlos, se pueden encontrar todos con bastante facilidad, ¿eh?
Vale.
En YouTube, o si alguien está muy interesado y le falta alguno, yo se lo paso, pero vamos, yo creo que sí, son fáciles de encontrar, no son partidos muy complicados.
Vale, empezamos por uno que vi en directo, que para mí es el mejor partido que le he visto nunca a España.
Completamente de acuerdo, sobre todo la segunda parte. Estás hablando del España-Rusia de las semifinales del 2008, de la Eurocopa en Viena. El primer partido acaba 0-0, la segunda parte España acaba ganando 3-0 y es una auténtica exhibición.
Increíble.
Yo creo que es los mejores minutos de verdad que he visto a España, esos tres títulos consecutivos, pero bueno, es espectacular. Marcaron Xavi, Dani Huiza y Silva, acabaron jugando juntos Marcos Senna y Xavi Alonso el tramo final con Iniesta y con Xavi, Fábregas también, Silva de falso 9, pero España manejando la plata. Digamos que la representación total de lo que era esa España que triunfó tanto.
Inolvidable.
Inolvidable ese partido.
Sí, es que claro, nos ha quedado en la retina, o a todo el mundo, el gol de Torres contra Alemania, que claro, fue un buen partido de España, pero realmente el España-Rusia fue impresionante.
Impresionante, o sea, porque además es que me acuerdo que Rusia venía de ganarle a Holanda con un partidazo de Arsabin, ¿te acuerdas?
Sí.
En cuartos de final. Y era un partido muy difícil, pero es que España en la segunda parte es que jugó a un nivel impresionante.
Qué Eurocopa. Yo, de verdad, es que esa Eurocopa de 2008 la recuerdo como el principio de todo, de verdad.
Es que fue el principio de todo.
Sí,
es que mucha gente me pregunta y mucha gente me pregunta y ese fue el principio, ese fue romper la barrera de verdad, ¿no? De España.
Sí. Siguiente partido.
Bueno, Inglaterra-España del 81 en Wembley. España gana 1-2 en Wembley. Estaba España preparando el Mundial 82. Ese partido tiene dos connotaciones muy importantes.
Una muy buena.
Una muy buena, que fue el día que liberaron a Keane. A Keane, que estaba secuestrado, como todos sabemos. Bueno, pues ese mismo día España gana en Wembley y además esa noche se sabe que se libera a Keane, que además se libera, digamos, intacto, de salud, ¿no? No estaba bien, lógicamente, pero vamos, sano y salvo, digamos, ¿no? Ganó España con goles de Satrústegui y Zamora. Era la gran Real Sociedad de Ormaechea, que ganaba las ligas en aquella época. Partidazo de Zamora. Estaba Juanito. Y luego, la verdad es que luego España fue un desastre en el Mundial 82. Pero ese partido hay que verlo. 1-2 y un partido memorable también.
Siguiente.
Bueno, este sobre todo por lo que significa, pues es el primer gran título de España. El España-URSS de la final del 64. Es un fútbol distinto, un fútbol más lento, pero es un partido para ver, por ejemplo, pues a Luis Suárez jugando a un nivel muy alto, para ver a Iribar, el gol de Marcelino mítico. Para ver a Mancio, ver a La Petra, el equipo de José Villalonga, que luego ya en el Mundial de Inglaterra 66, dos años después, no pudo pasar de la primera fase. O sea, cosa que le pasaba a España entonces bastante, pero ese es el primer gran título de España.
Uno inolvidable para mi generación,
sí,
que
sí.
Fue el del 92 en el Camp Nou.
Ese partido es la final de los Juegos Olímpicos de Barcelona, el España-Polonia.
Qué maravilla.
Una maravilla. España había hecho un buen torneo, pero sobre todo el gol de Kiko al final, que siempre lo cuenta Kiko con esa gracia que tiene. Me cayó esa pelota y dice, mira, para algo que gano, le decía el árbitro, a ver si pita ya al final y tal. Bueno, era un equipo, lo dirigía Vicente Miera, y bueno, estaban de los más conocidos, había jugadores muy conocidos, pero Toni era el portero, y luego teníamos a Luis Enrique, a Guardiola, a Alfonso, y por supuesto Kiko, Ferrer era el lateral derecho, era un equipazo, y ganó España 3-2 en un partido muy difícil además,
Siguiente bueno, encuentro que es el de la historia del fútbol español, claro.
Esto es muy obvio, lógicamente. Sí. Una lista, creo que he hecho 14 en este.
¿Lo has metido ahí en medio? O sea, no lo has puesto ni primero ni
último.
No,
es que
último.
No he puesto.
Sí, pero le podías haber dado un poco de intención a este, ¿no?
Sí, pero bueno, es el España-Holanda, ¿no? El
claro,
famoso partido del título del mundo, ¿no? Es que realmente no he hecho una lista de mejor a peor. Es que me parece que son todos importantísimos y hay que ver todos. O sea, que no he puesto. Porque hay tiempo para ver los 14, lógicamente. Bueno, te acordás de cómo vivimos aquel día,
sí,
¿no?
Sí,
en los nervios.
Entero,
y luego,
entero.
Entero y luego la vuelta en el avión, ¿eh? La vuelta
yo,
en el avión
yo es que
olvidable.
Creo que lo hemos contado muchas veces, pero a mí me parece que es uno de los grandes premios que me ha dado la profesión en la que estoy, que es que volví en el avión y hubo una hora y media o dos horas que estuvimos sentados con Iniesta.
Sí, exactamente.
Creo que estábamos Segurola, tú, yo, y no, o Martínez también. Y ahí nos estuvo contando cómo había sido el partido y nos enseñaba las piernas, las heridas que tenía por las patadas que le había dado.
Exacto, sí. Estaba del Bosque, vino del Bosque y está, y estuvimos con él ahí pero una hora y media charlando.
Sí,
yo aquel día me da cuenta de lo grande que era Iniesta, porque había metido el gol de la final Y verdad que parecía que no se quería dar la más mínima importancia.
No, era un chaval que estaba sentado con nosotros en el avión, pero allí comentando el partido. Sí, hora
sí,
y media.
Sí, sí, fue increíble, sí. Fue increíble aquello. Aquel vuelo fue increíble. El partido, lógicamente, es una maravilla por verlo, por la tensión, por la parada de Casillas a Robben, y es un partido que nunca nos vamos a cansar de ver.
Siguiente partido, el mítico encuentro en el que Casillas dijo a los compañeros sí, que pararan porque era Italia.
Que pararan, sí. España 4, Italia 0, la final de la Eurocopa del 2012 en Kiev. También estuvimos allí. Y fue... A ver, fue una goleada, pero hasta el primer gol España le estaba costando bastante. Hay que repasar el partido para darte cuenta de que hasta el primer gol España incluso no llevaba el mando. Pero eso sí, a partir del primer gol España fue espectacular. No jugó al nivel del 2010 ni al nivel del 2000... ¿Sabes que me contó una cosa mi Xavi? Interesante de ese partido, y es que España se estaba protegiendo mucho con la pelota porque no estaba jugando bien. Contra Portugal costó mucho por penalti, 0-0, acuérdate. Y el gol que marca Jordi Alba, ¿te acuerdas que es un balón largo de Xavi? Ese gol, sí, me contó Xavi Hernández que lo marca porque España estaba jugando mal. Porque dice, yo como no tenía línea de pase clara para jugar lo que yo quería, se la di larga a Alba para quitármela de encima.
Sí, sí, sí.
Y llegó Jordi Alba y metió el gol. O sea, cosas curiosas que pasan. Y luego, bueno, al final fue un baño de España, 4-0, y el tercer título consecutivo de España, ¿no?
Vale. Otro de la Eurocopa 2008.
Bueno, donde empezó todo. El España 0, Italia 0 de cuartos de final, donde España acaba siendo superior a Italia, aunque no le puede ganar. Recuerdo una parada de Casillas a Camoranesi que salvó a España. España tuvo ocasiones. Y luego, al final, el penalti histórico de Fábregas en la tanda que rompió ese maleficio de los cuartos de final. Porque España siempre caía en octavos. Era en octavos siempre. Bueno, pues a partir de ahí se llegó a semifinales y llegó el gran momento de España, ¿no?
Siguiente encuentro, Yugoslavia 0, España 1.
Sí, este es el partido del... también un partido. Este es uno de los grandes partidos de la historia de España, ¿eh? España había estado ausente del Mundial del 70 y del 74, y España se clasifica para el Mundial de Argentina con este partido, con el mítico gol de Rubén Cano a pase de Leal. A pase de Cardeñosa y el botellazo a Juanito. Es un partido, estaba Cuba la de seleccionador. Partido durísimo contra Yugoslavia, que entonces era una... Yugoslavia había dejado fuera a España del Mundial del 74 con un desempate en Frankfurt, con un gol de Katalinski, también histórico, y España se venga con este partido con el gol de Rubén Cano.
Vale, Eurocopa de 2000.
Sí, otro Yugoslavia-España, el 3-4, te acordarás, el gol de Alfonso, ¿no? Ese partido, España perdía 3-2, estaba eliminada, y marcó en el minuto 90 Mendieta y en la última jugada Alfonso para clasificar a España y encima como campeona de grupo. Sí, luego la verdad es que al final España perdió con Francia en cuartos de final, sí, pero ese partido, el gol de Alfonso, es inolvidable.
Bueno, el 12-1.
El 12-1 a Malta, ese sí. No hace falta hablar mucho, hemos hablado mucho con Poli, ese, sí, pero también tiene que estar en esta lista, lógicamente. La noche de Querétaro.
Los cuatro del buitre.
Sí, los cuatro del buitre en México 86. España iba como víctima para ese partido, porque había hecho una primera fase, bueno, más o menos de aquella manera, había perdido con Brasil, con el día del famoso gol de Mitchell que entra y no le dan, pero Dinamarca venía de ganar a Alemania, venía de golear a Uruguay, era una de las favoritas para ganar el Mundial, Dinamarca, aquella Dinamarca, ¿eh? Y España le hizo 5 goles y jugó un partido impresionante con un gol de Goico de penalti y 4 goles de Butragueño, que recuerdo que para ser octavos de final, aquella noche la gente salió a la Cibeles a festejar, y era octavos de final. Luego España perdió en cuartos, como siempre solía pasar, contra Bélgica.
Bueno, nos quedan dos.
Uno
es la final de la Eurocopa del 2008.
Sí, el España-Alemania, el gol de Torres, que un poco representa el primer gran título de la España moderna, porque no olvidemos que había ganado en el 64. Hizo un gran partido, aunque no al nivel del de Rusia. Y el otro es un partido que yo quería recordar, que es el Inglaterra 0, España 1, jugado en 2007, en Old Trafford, porque es el primer gol de Andrés Iniesta con la selección. Y en ese partido empieza ya Luis Aragonés a pergeñar el estilo que le dio a España los títulos. Porque aquel día juega Xavi, juega Silva, juega Villa también. Luego entra Iniesta en el partido, luego entra Torres. Y yo creo que ese partido es muy significativo. Ganarle Inglaterra en Inglaterra, aunque no fue en Wembley. Y es además el golazo de Iniesta, ¿no?, aquel día.
Uh-huh. Bueno, pues preguntas de los oyentes. ¿Alguna te van a hacer? Venga,
vamos allá.
Hola, Julio, Juanma, ¿qué tal?
Hola.
Una pregunta, Julio. Ya que estos días estamos viendo tantos partidos históricos y de otros mundiales, Eurocopas y tal, me gustaría preguntarte que cuál ha sido tu peor mundial que has vivido y cuál ha sido tu peor Eurocopa a nivel futbolístico y de juego. Venga, un saludo, cracks.
Saludo. Bueno, yo creo que el peor mundial para mí es el de Rusia, el último, ¿eh?
A mí me sorprende que la gente pregunte cosas negativas. O sea,
sí,
es decir, ¿cuál es el peor mundial y la peor Eurocopa? ¿No es mejor preguntar cuál es el mejor mundial,
sí,
y el mejor...?
La verdad que
es
sí,
raro, pero bueno, venga.
Igual lo hacen para hacer preguntas distintas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, el peor mundial para mí ha sido el último, el de Rusia. Espero que no sea una tendencia, pero creo que ha sido el peor mundial. Y también por el mal sabor de boca de España, pero por todo, ¿eh? Y luego la peor Eurocopa para mí la del 80, por muchas cosas, porque estaban los campos prácticamente vacíos. Fue en Italia y salvo los partidos de Italia estaban los campos vacíos, pero vacíos realmente. O sea, me pareció muy triste aquella Eurocopa del 80.
Maldini, crack, cuando se pase el confinamiento mundial, ¿a qué estadio es el que más te apetece volver? Un abrazo.
Hay muchos, pero a nivel europeo me apetece mucho volver, por ejemplo, al Allianz Arena. Allianz Arena me apetece mucho volver. Es un estadio que le tengo mucho cariño porque ahí comenté el primer partido con Maradona en el Mundial 2006, Alemania-Costa Rica, y es un estadio impresionante.
Buenas, Maldini. Pues nada, que con esto del confinamiento he estado mirando cosas por el armario y me he encontrado una camiseta de Nicky Bill, del sí. Villarreal. Y me gustaría saber qué ha sido de ese jugador, porque me he metido en internet y he visto cosas como que hasta le han dado un tiro, que bebió cerveza en un partido y nada, por curiosidad. Gracias.
Pues lo último que sé es que estaba jugando en Dinamarca, en el Lyngby, que es un equipo de allí, de primera división de Dinamarca, pero que yo tenga noticias, no, de momento no lo ha dejado. Nicky Bill era delantero, me acuerdo, estuvo en el Rayo también, en el Elche estuvo también, yo creo, ¿no? En España.
Hola, buenas noches, Maldini. Hola. Buenas noches, Juanma.
Hola.
Para ti, ¿cuál es el mayor batacazo o pifia, digamos, de la historia del fútbol? Entiéndase, por ejemplo, el maracanazo, la remontada al Liverpool al Barcelona en Anfield, la final de la Copa Europa del 99 en el Camp Nou, la final de Liverpool-Milan, vamos.
Ha dado
para
varios.
Ti, en general, varios, de sí. La historia, ¿cuál ha sido el mayor batacazo futbolístico de una selección o de un club a tu parecer? Bueno, un saludo a todos. Gracias.
Saludo. Bueno, de selección, por ejemplo, viene a la cabeza cuando Italia queda fuera del Mundial del 66, eliminada por Corea del Norte, que le metió un gol un dentista, era un equipo amateur, y elimina a Italia del Mundial 66. Y en clubes, pues la verdad, por ejemplo, la final del Barça-Steaua de Bucarest en Sevilla, donde estaba el estadio repleto de hinchas del Barça, que no había ganado la Copa Europa entonces, y perdió esa final de una forma absolutamente increíble e inesperada.
Maldini, te mando un abrazo.
Un abrazo a todos, cracks.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.